Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero la Federación Argentina de Ajedrez, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dovartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez. Aquí, haciendo la sexta temporada, en Radio Amadeus, la FM 91.1, junto a nuestro locutor Alfredo Tabacman, el operador Ricardo Piñeiro, la producción con Graciela Manteiga y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García desde Holanda, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, historias con Horacio Olivera y las efemérides con mi amigo, el hincha de San Lorenzo, Andrés Prestileo.
¿Cómo va? Grande, me pongo de pie, pará.
¿Por el ciclón?
¿Qué te parece?
Ah, van a jugar una copa. Ya te habías olvidado.
Lo que viene, volvemos al terreno regional, sudamericano.
Necesita que haya otro papa argentino para que ganen una copa. Bueno, si te gusta Frente al Tablero, también nos podés seguir desde la web de la radio a través de radioamadeus.com.ar o bajar la aplicación gratuita para el celular. Transmitimos en vivo para Facebook y también para Instagram. En Frente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y transmitir valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven. Hoy, 4 de noviembre, San Carlos, me tendrías que haber saludado hoy.
Mira
San
vos,
Carlos.
Feliz día, ¿eh?
Feliz día, aquí sí, viste.
Estoy pensando.
Con 23 grados, viste, un día hermoso como está la ciudad de Buenos Aires.
Está bastante amable el vientito este que hay.
En camisita, sí, bien, camisita, bien, sí, te sí, gustó, sí, ¿eh?
Sí, livianita.
Hoy vamos a conversar con Enrique Valiente Noal, y es presidente de la Fundación Navarro Viola, y vamos a conocer el trabajo social que allí hacen, y en particular, su relación con el ajedrez. Después, Horacio Olivera hará su segundo capítulo de este Match del Siglo, referido a los preparativos del match entre Fischer y Spassky en Reykjavik en 1972. Adriana Jiménez vendrá con su jaque de damas, esta vez dedicado a una jugadora argentina, Marisa Suriel, bicampeona nacional. Luciano Godoy nos va a seguir hablando sobre las actividades por los 100 años de la FADA, de la Federación Argentina de Ajedrez. Y mi amigo Andrés, ¿de qué va a hablar la efeméride?
Bueno, volvemos al mundo de la literatura, el periodismo, la crítica de arte, porque anteayer se cumplieron 72 años de la muerte de Bernard Shaw.
Bernard Shaw.
¿Mm? Dramaturgo, escritor, y afamado.
Y ajedrecista, no era
de... te voy a contar, ya bueno, te voy a contar.
Me voy a interiorizar, me interesa el tema. Pero se ve que no quería mucho el ajedrez.
No precisamente.
Era como
no
un Unamuno. Pero Unamuno era porque perdía, él le tenía bronca porque jugaba y perdía. Pero
eso
bueno,
puede pasar.
Puede pasar. Bueno, este más o menos el menú de presentación, los agradecimientos de siempre, un abrazo para mi amigo Claudio Angueira, para Guillermo Fernández, para Oscarcito Cotto, que está en Santa Clara, algo más terrenal, ¿viste? El hombre ya dejó Europa y ahora se vino para Santa Clara, así que bueno, está allí con su mujer, un abrazo grande para él. Y bueno, ya nos presentamos. ¿Cómo seguimos entonces, Ricardo, hoy?
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, Frente al Tablero, junto a Carlos Hilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento, Alfredo, el pasado 30 de octubre, Daniel Hugo Cámpora Sibori, el ajedrecista argentino, nacido en San Nicolás y residente en Sevilla, en España, celebró su cumpleaños número 65. A los 25 años, en 1982, conquistó el título de maestro internacional y en 1986 el de gran maestro. En 1992 alcanzó su mejor performance, ¿no? Su ranking ELO trepó hasta 2.565 puntos. La consigna de hoy: ¿cuántas veces fue campeón argentino Daniel Cámpora y en cuántas olimpiadas de ajedrez representó al país? Pero si no sabe la respuesta, ¿qué tienen que hacer, Alfredo? A ver, Alfredito.
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés. En el Instagram de Carlos Hilardo y también en el Facebook de Carlos Hilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quieres llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Y minutos antes de las 18 te vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Muy bien, hora de participar.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Restaurante Dobartech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudels salados, dulces y otras especialidades. Dobartech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com. Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia.
Muy bien, 17 y 14 nos ponemos en marcha enfrente al tablero con el primer bloque. La Fundación Navarro Viola es una sociedad civil que trabaja para promover el desarrollo integral en la primera infancia y transformar la realidad de las personas mayores. Se trata de un legado familiar, tres hermanas, María del Carmen, Sara y Marta, hijas de María Francisca Yarragaray y Enrique Navarro Viola. Esto nació como institución en septiembre de 1973 con la inquietud en el apoyo sobre tres pilares: la educación, la medicina social y atención a la ancianidad. Por eso ahora vamos a hablar con el licenciado en filosofía de la UBA, profesor universitario, becario de la Fundación Eisenhower en Estados Unidos y miembro del directorio del Instituto Cultural Argentino Norteamericano, ICANA, que en 2010 fue distinguido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la medalla del Bicentenario y actualmente es el presidente de la Fundación Navarro Viola, colaborador del diario La Nación y miembro del Consejo Presidencial Argentina 2030. Así que es un gusto saludar a Enrique Valiente Noalies. Te saluda Carlos Hilardo desde Frente al Tablero, me acompaña Andrés Prestileo. ¿Qué tal, Enrique?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Estuvimos bien con la presentación, más o menos eran muchos datos.
Exacto, no, sí, podías haber obviado todo y nada, fuimos directo al ajedrez, no hay ningún problema.
Bueno,
encantado de estar con ustedes.
Claro, acá en el equipo me preguntaban, no sabemos de qué cuadro es hincha de fútbol, porque me cargan a mí, sí, que solamente vienen hinchas de Boca. ¿Vos de qué cuadro sos?
De Independiente.
Ah, bueno.
O sea, vengo sufriendo más que adentro del tablero, te diría.
Bueno, me parece bien. Enrique, ¿desde cuándo estás como presidente de la Fundación?
Mira, de la Fundación estoy presidente hace, te diría, 40 años, sí, desde el año 1982, y como presidente estaré hace, no sé, 7, 8, 9, sí, la verdad que no tengo la contabilidad exacta, pero Bueno, pero siempre estuve en la fundación y nada, es parte esencial de mi vida, ¿no es cierto?
Claro. Leíamos en la presentación que la Fundación Navarro Viola pone su atención, parece, en los dos extremos de la vida, ¿no?
Exacto. Pues son los dos momentos de la edad en la vida donde las personas son más vulnerables, por definición, pero sí. Además si a eso uno le agrega alguna situación vulnerable adicional desde el punto de vista social o de algún otro orden, obviamente se agrava la situación de debilidad, ¿no es cierto? Así que sí, nosotros trabajamos desde el origen con esos dos grupos etarios, digamos, ¿no? Uh-huh.
Muy bien. ¿Y más o menos qué tipo de programas llevan a cabo con la primera infancia o con personas mayores? ¿Podés mencionar
alguno? Hacemos muchas cosas, sí, hacemos muchas cosas en primera infancia, hacemos diversos programas que involucran a las familias, a la crianza en las casas, a la visita por parte de facilitadores de la Fundación Navarro Viola y también en acuerdo con municipios a las familias más vulnerables, si querés, que tienen mucha dificultad en criar a sus hijos, ¿no? Y en mantener un entorno que pueda ser saludable y positivo para ellos. Así que hacemos también invertimos mucho en todos los entornos que albergan a los chicos, digamos, trabajamos con las educadoras en formación, con jardines comunitarios, con 22 jardines en La Matanza, por ejemplo. Ajá. Creo que llegamos a más de 5.000 chicos y a por lo menos 1.200 familias. Eso es en materia de primera infancia.
Sí.
Y en materia de personas mayores, hacemos también muchas cosas diversas, ¿no? Nuestra filosofía, si querés, en esa materia es concebir a las personas mayores como miembros activos de nuestra comunidad, como gente que tiene que estar insertada, de ninguna manera puede estar al costado, tienen que ser protagonistas de las comunidades en las que viven, ¿no?
Sí.
Y promovemos una vejez activa y con la defensa de sus derechos y también con la valoración que requiere ese momento de la vida por parte de la sociedad, ¿no? Trabajamos para que eso ocurra. Y digamos, si querés, en último lugar, para mencionar un poco la línea,
sí,
también, por supuesto, también producimos conocimiento en esa materia. Tenemos varios estudios hechos con la UCA en materia de relevar conocimiento, porque si uno quiere hacer política pública en Argentina es necesario contar con evidencia, ¿no? Si no hay evidencia es muy difícil trazar políticas públicas porque no tenés de dónde partir, ¿no?
Entonces, claro,
es muy importante generar conocimiento en lo que uno quiere. En aquello que uno quiere modificar, uno tiene que generar conocimiento para partir de un punto firme, ¿no? De un punto seguro. Uh-huh. Y después en otro orden de cosas, cuyo ejemplo, por ejemplo, es el torneo de ajedrez que vamos a, en materia, si querés, de ajedrez mismo, hacemos también dos o tres cosas diferentes. Esto ya es una... Hacemos un torneo intergeneracional, es decir, promovemos la idea de lo intergeneracional porque las personas mayores y los chicos tienen que estar más conectados en nuestra comunidad, así que hacemos un torneo internacional donde promovemos jugadores, por supuesto en este caso de alto nivel, ¿no?
Claro.
Pero promovemos jugadores de diferentes edades y entornos donde las personas puedan encontrarse y compartir, aunque tenga una persona más de 60 o 65 años un chico de 10, 15, sí, etcétera. Nos parece que eso es rico, es fértil, es algo que la comunidad necesita, ¿no? Porque la comunidad lo que necesita es que no tener guetos aislados, digamos, en materia de edades, sino claro, que las personas se tengan oportunidad de entrelazarse entre sí, ¿no?
Y una curiosidad, ¿vos sos jugador de ajedrez? ¿Te gusta?
Sí, sí, sí. Ajá. Soy jugador, obviamente soy jugador.
Sí.
Con todas las penas que eso acarrea, ¿no?
Sí.
Las penas y alegrías a la vez, ¿no?
Sí.
Juego en el... Normalmente juego campeonatos en el Jockey Club.
Ajá.
Tuve la suerte de salir campeón alguna vez. Pero bueno, nada, sí, juego y me gusta y es una pasión, ¿no? Que tengo desde chico, ¿no? Por ejemplo, a los 12 años, en 1972,
sí,
me fui solo al Teatro San Martín a ver la eliminatoria entre Fischer y Petrosian.
Claro.
Tenía 12 años y estaba ahí solito sentado mirando porque me divertía. En casa, por supuesto, mis padres jugaban al ajedrez, pero bueno, nada profesional, ¿no?
Claro.
Creo que toda la vida jugué, digamos, en algún momento sí se interrumpió, en los momentos más activos, si querés, entre los, no sé, entre los 20 y los 40 jugué muy poco.
Claro.
Pero después seguí jugando y ahora cada vez que puedo, nada, cada vez que puedo me prendo en lo que se organiza, ¿no?
Y ahí en el hockey tuviste como profesores a Rubinetti en su momento y ahora estaba Garbarino.
Sí, Rubinetti, un gran profesor, una gran persona, un tipo de una astucia y de una inteligencia y de una, nada, de un don de gentes y caballerosidad realmente muy grandes. Yo lo quería mucho, digo quería porque lamentablemente murió, ¿no?
Claro.
Pero ahora tenemos también un gran maestro, no es gran maestro, sino que maestro internacional, que es Rodolfo Garbarino.
Claro.
Un jugador muy destacado y muy buen profesor.
Sí.
Un hombre que tiene un alto entrenamiento para la táctica.
Claro.
Tiene como mucha, nada, un juego muy divertido, muy agresivo. Así que sí, efectivamente tenemos la suerte de contar con buenos apoyos en el club, ¿no?
Ajá. Y entre los 20 y los 40, cuando decís esa edad en que interrumpiste un poco la práctica del ajedrez, me imagino que un poco para dedicarte a tu carrera profesional, como dijimos, licenciado.
Exactamente, la filosofía. Ajá. Digámoslo, en otro orden de cosas, lo mío, digamos, yo me especialicé en filosofía francesa.
Sí.
Escribí con un pensador francés que se llama Jean Baudrillard, un libro en Francia, hice varias entrevistas, dimos seminarios en Argentina. Si querés, ese es un poco mi pasión intelectual, ¿no es cierto?
Ajá.
O sea, Jean Baudrillard diría que es uno de los pensadores más importantes del siglo pasado, no solo francés, sino mundial.
Sí.
Tuvimos una amistad muy grande, yo me invité a exponer acá en Argentina en 1992, lo llevé a la Universidad de Belgrano, donde enseñaba.
Sí.
Lo llevamos a la fundación también, junto con un antropólogo que se llama Marco Ollé. En fin, digamos, sí, fueron las épocas más intensas de... No es que haya abandonado por completo el ajedrez,
sí.
¿No? Viste que esas cosas siempre son por momentos, uno se dedica, porque digamos, como todos los jugadores amateurs,
sí.
¿No? Como
creo que por ahí el ajedrez, y el ajedrez tampoco por ahí te deja que lo abandones,
te quería
preguntar si en tu carrera como escritor, como filósofo, si encontrabas algunas similitudes con lo que pasa alrededor de una partida de ajedrez.
Yo creo que la pasión del ajedrez, realmente, porque vos decís, ¿cómo es que la gente se apasiona por mover, digamos, 16 piezas de cada lado?
Sí.
Y se apasiona de esa manera, ¿qué es lo que está pasando allí que a la gente le apasiona tanto? Y es indudable que hay una... Bueno, eso ya lo dijo Kasparov en su libro, ¿no?
Sí.
Pero es indudable que hay una gran consonancia, una gran similitud entre el ajedrez y la vida, digamos. Y la verdad que a veces los problemas que uno se topa en un tablero, la manera como a veces uno gana, la manera como uno a veces pierde,
sí,
a uno lo hace reflexionar en la vida propia, qué tipo de errores comete, qué tipo de aciertos también comete, digamos, tiene... Ah. Es un muy interesante, si uno está atento, digamos, a llevar lo que ocurre en un tablero a la vida, creo que es un profesor muy interesante, muy interesante.
Bueno, llamamos porque también nos enteramos a través de la Federación Argentina, que justamente era una parte de lo que estabas haciendo en tu comentario, de que el sábado próximo se va a jugar un torneo de ajedrez ahí en la Fundación Navarro Viola, que es un torneo intergeneracional. ¿Querés contar algún detalle de ello? ¿Querés que nosotros
le... Sí, cómo no, este... en ajedrez, si querés, para enmarcar un poco lo que hacemos, y te lo comento también antes de ingresar en esto,
sí,
damos clases a personas mayores,
sí,
las hacemos en forma virtual y por supuesto todo absolutamente gratuito, ¿no?
Sí, sí.
Las clases las da Sergio Slipak, el gran maestro Sergio Slipak, que es un profesor extraordinario, con una ductilidad y una capacidad de didáctica realmente muy grande. Está abierto a quien quiera participar, eso, o sea, se arman niveles, pero cualquier persona mayor, digamos, nosotros entendemos arriba de 60 años, por más que hoy en día parece realmente una persona muy joven, una persona de 60, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, está abierto a participar a quien quiera, sin distinción de ninguna naturaleza, salvo de edad, por supuesto.
Claro.
Y también hacemos una cosa que también creo que puede ser interés para la persona que escucha este programa, trabajamos en en un programa llamado Ajedrez Barrial Inclusivo, sí. Lo hacemos en la Villa 1114, entre otros lugares, junto sí. Con la FADA, ¿no?
Sí.
Junto con la organización de la FADA, que es quienes
lo tuvimos,
este programa.
Lo tuvimos sí. a Gilbertito Hernández Zamura, que nos contó el trabajo que hacen
allí. Ah, bueno, claro, sí, exacto. Nosotros apoyamos ese trabajo.
Exacto.
Apoyamos ese trabajo.
Claro.
Que es muy interesante, porque las personas, es muy interesante formar personas que a su vez tienen muchas dificultades, a veces adicciones,
claro.
Además formarlos, darles un orgullo, un título, y que a su vez puedan enseñar ajedrez dentro de contextos muy difíciles. Pero bueno, eso era para comentar también qué cosas de ese orden. Ahora, en concreto, yendo al punto que me preguntás, efectivamente se arma por equipos, se hace todos los años,
sí.
Salvo obviamente se interrumpió con la pandemia, ¿no? Por supuesto, digamos, se interrumpió con la pandemia, pero se hace todos los años en forma regular, puede ser el quinto o el sexto año que lo hacemos. En su momento, por ejemplo, el director del torneo era Rubinetti, precisamente.
Sí.
De hecho, creo que vos lo has visto, creo que vos has estado en alguno de esos torneos.
No sé si no has estado
también con Rubinetti en ese momento.
Exacto.
Y sí, se hace, son unos 19 equipos que participan.
Uh-huh.
Te diría que realmente juegan los jugadores más importantes del país. De hecho, por ejemplo, este año Alan Pichot juega para nosotros quiere decir para la fundación, ¿no?
Claro.
Porque también nosotros presentamos un equipo,
sí.
Por supuesto de manera recreativa, ¿no? Nosotros ponemos todos los premios
sí.
y demás, y nada, lo hacemos para generar ese ámbito de cordialidad y de intercambio que buscamos inspirar en los demás, que es juntar bajo un mismo techo generaciones diferentes.
Exacto.
Unidas bajo una misma pasión, ¿no?
Exacto, un torneo por equipo donde va a haber una persona mayor de 50, un jugador libre y un menor de 18 años.
Y exactamente.
Y la competencia va a arrancar a las 10 de la mañana con un torneo Blitz, y después a partir de las 14 se va a jugar el otro torneo ya por sistema suizo y con un ritmo un poquito más...
Exactamente.
Bueno. Vamos a estar cubriéndolo seguramente, y para la semana próxima tendremos también los resultados de esta prueba, ¿sabes, Enrique?
Así es.
Bueno.
Así es, espero que son muy bienvenidos, y bueno, esperemos que se hagan muchas cosas más de este tipo en el país, y que se promueva la conexión entre las generaciones, ¿no?
Exacto. Enrique, te agradecemos la participación, te dijimos que era un ratito, sé que estás ocupado también, y nosotros por ahí también tenemos otras cosas para informarle a la gente, así que muchísimas
Perfecto.
Gracias por este espacio.
Gracias a ustedes por invitarme, y hasta cualquier momento.
Muchísimas gracias. Pasó el señor Enrique Valiente Noal, y es presidente de la Fundación Navarro Viola, aquí por Frente al Tablero.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al Tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente, llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 17:30, momento de escuchar la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo.
Sí, Carlos, te decía que George Bernard Shaw, ¿no?, es el nombre completo, aunque se hizo conocido por propia petición simplemente como Bernard Shaw, de cuyo fallecimiento se cumplieron anteayer 72 años, nació en Dublín, Irlanda, el 26 de julio de 1856, dramaturgo, crítico, periodista, polemista, cuya influencia en, bueno, el teatro, la cultura, la política de Occidente llega hasta el día de hoy. Él nació en Portobelo, un barrio de clase media-baja de la capital irlandesa. Era el único hijo varón de George Corr Shaw, un hombre alcohólico, y Lucinda Elizabeth. Tuvo tres hermanas mayores que él, Lucinda, Frances y Eleanor. La familia era de ascendencia inglesa y eran protestantes. Empezó a trabajar a los 16 años, así que terminó su formación de forma autodidacta. Cuando los papás se separaron, él se fue a vivir a Londres con las hermanas y la madre, que era profesora de música. En los siguientes años trabajó como periodista y crítico teatral, y también de música para distintos diarios. Y mientras tanto publicaba novelas por entregas, aunque no tenía éxito, la verdad. Los cinco primeros trabajos se los rechazaron las editoriales en las que lo llevó. Y tenía ingresos muy exiguos, por lo que vivía una penuria bastante importante, ¿no? Cuando entró en contacto con la obra de Marx, se hizo socialista, Bernard Shaw. Y el marxismo empezó a convertirse en el principal referente de su ácida crítica social, igual que sus artículos de obras literarias. En 1898 se casó con la irlandesa Charlotte Payne, que venía de una familia adinerada, a diferencia de él. Y por esta época empezó a orientar su producción literaria hacia el teatro, en el que encontró la fórmula buscada ideal para sus intenciones críticas y didácticas, y además el que le daría los mayores éxitos. La primera obra teatral se llamaba Casa de Viudos, que publicó en 1892, y en ella reflejó el influjo de Henrik Ibsen, ¿viste, Carlos?, el célebre dramaturgo y poeta noruego. Y además ahí volcaba sus críticas a la hipocresía y las injusticias sociales. En 1905 desarrolló en otra obra, Hombre y Superhombre, la teoría de la humanidad como estadio más avanzado hacia formas más espirituales. Él era divulgador de las ideas de pensadores como Nietzsche, y su teatro tenía más éxito en el resto del continente que en su propio país, a donde le costaba lograr el reconocimiento público, cosa que recién logró cuando se representó su obra La isla de John Bull en 1904. Bueno, a menudo se considera que su mejor comedia es Pigmalión, de 1912, que nació con una intención didáctica, ¿no?, que era popularizar la fonética, pero terminó transformándose en una crítica del sistema de clases inglés por medio del relato sobre un hombre, que era el protagonista de la obra, que pretende hacer pasar a una florista por una dama de sociedad refinada, ¿no?, para lo cual le enseña dicción y buenas maneras. Bueno, la agudeza de los diálogos, el realismo, que son centrales en la mayor parte de sus obras, le dieron, sí, una gran popularidad, por lo que al final de su vida se había convertido ya en toda una institución del inconformismo y la extravagancia. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1925 y en 1938 compartió el Oscar al mejor guión adaptado por la versión cinematográfica de Pigmalión, esa obra que mencionábamos, con lo cual se convirtió en la primera persona y la única hasta hoy en ganar esos dos premios, el Nobel y el Oscar. Algo que mucha gente no sabe es que Bernard Shaw era vegetariano. Mira. Empezó a hacerlo cuando ya era adulto, después de leer una obra que le hizo cambiar la manera de entender la alimentación. Pues es que es conocida el encono, la tirantez que mantenía con Winston Churchill. Y hay una anécdota, te va a gustar, bastante sí, conocida, que cuenta que lo invitó a Churchill al estreno de una obra suya. Le mandó un mensaje que le decía, fíjate cómo lo trataba: venga con un amigo si es que lo tiene.
Claro.
Churchill se negó, ¿no? Y le mandó también otro mensaje. Le dijo: me es imposible asistir a la primera función, iré a la segunda si es que la hay.
Claro.
Se la devolvió, digamos.
Muy bueno.
Bueno, con más de 90 años, Shaw siguió escribiendo, pero durante sus últimos años disfrutó cuidando los jardines de Shaw Corner, que es el nombre que con su esposa le pusieron a la casa de Ayot St. Lawrence, un pequeño pueblo al sudeste de Inglaterra donde vivían. Es que le encantaban las flores, pero odiaba que se las regalaran porque para él los ramos venían a ser un conjunto de flores decapitadas, eso decía. Ajá. Bueno, ahí, en esa pequeña localidad, fue donde Bernard Shaw murió el 2 de noviembre de 1950, a los 94 años, o sea, hace 72, de una insuficiencia renal provocada por las lesiones que se le produjeron al caerse mientras podaba un árbol. Mira. Fue incinerado y sus cenizas, mezcladas con las de su esposa Charlotte, se esparcieron por senderos de los jardines, justamente de esa residencia. Ahora, vos querías saber, Carlos,
si jugaba al ajedrez.
¿Cuál era su relación, digamos, con el ajedrez? Pues mira, la referencia más conocida de Bernard Shaw sobre el ajedrez es una frase, que es la siguiente.
A ver.
Dijo, el ajedrez es un expediente tonto que hace creer a la gente inactiva que hacen una cosa muy astuta cuando solamente están perdiendo su tiempo. Fíjate.
Poco violento, ¿no?
Sí, bueno, así que esta vez, Carlos, te traje un...
No lo tenemos a Churchill para que le conteste.
No, seguramente algo le habría dicho. Así bueno, que te traje un detractor, ¿no?
Está bien.
Pero no es un detractor cualquiera, sino un premio Nobel y un ganador del Oscar. Nada
y Unamuno decía que el ajedrez desarrollaba una inteligencia que solo servía para jugar.
Para el ajedrez, exactamente. Que,
bueno, muy bien. Pasó la efeméride de Andrés Prestileo por Frente al Tablero hoy.
La Federación Argentina de Ajedrez, que dirige el ingeniero Mario Petrucci, junto a los integrantes de las diferentes comisiones que la conforman, se suman a la celebración del centenario de su creación, acompañando la tarea de difusión del arte del ajedrez en todo el país, con el auspicio de este bloque informativo en Frente al Tablero. Federación Argentina de Ajedrez y su legado cultural a través del juego, el deporte, la ciencia y la educación.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Saludos para vos, para toda la audiencia, para el equipo. Bueno, nos encontramos en otro viernes con las noticias más destacadas de la semana de la Federación Argentina de Ajedrez y vamos a comenzar con los torneos magistrales que se están realizando en Villa Martelli. Dos torneos ITT que otorga norma de maestro internacional en el camino a la maestría, en el cual están participando maestros internacionales de distintas nacionalidades, con mucha experiencia, pero también jóvenes proezas del ajedrez argentino, ¿sí? que tanto vienen jugando durante este año. Es así el caso de Faustino Oro, de tan solo 9 años, número 1 del ranking mundial de su categoría. Tenemos Ilan Schneider, Joaquín y Francisco Fiorito. Recordar que Joaquín Fiorito clasificó a la final argentina de ajedrez absoluta que se va a hacer en Bariloche. Si es el jugador más joven en la historia de nuestro país en jugar una final argentina. Bueno, Candela Francisco, tenemos a Agustín Villarreal, Valentín Unjol, la jugadora olímpica María José Campos. ¿Sí? Todos jóvenes talentos que en este torneo tienen la posibilidad de lograr norma de maestro internacional en caso de lograr 7 puntos. Hay dos torneos, hace la Copa Mercosur, que actualmente la lideran Horacio Saldaño Dyer, maestro internacional de España, con 3 puntos y medio, y Candela Francisco, gran torneo, también con 3 puntos y medio, son los únicos líderes de la Copa esta. La Copa Ciudad Vicente López, el otro torneo ITT, lo lideran Pablo Acosta, el jugador representante de San Luis, maestro internacional, 3 puntos y medio. Y Agustín Villarreal, el local, maestro FIDE, de 18 años, que también tiene 3 puntos y medio. Bueno, pasamos la agenda y tenemos próximos eventos muy importantes. El sábado 12 de noviembre en la Fundación Navarro Viola, la Liga Nacional Intergeneracional, que es un evento que se realiza hace muchos años, fomentado por la Fundación Navarro Viola, en el cual participan equipos de ajedrez de 3 jugadores, en el cual el primer tablero es un jugador de más de 50 años, después hay un jugador libre y después un jugador de 18 años para abajo. Bien. La idea es fomentar la actividad intergeneracional y este torneo tendrá 400.000 pesos en premios y se harán distintas copas. Un torneo Blitz, que va a ser la Copa María del Carmen Navarro Viola. Un torneo Rapid, que será la Copa Sara Navarro Viola. Y después se otorgará la Copa Marta Navarro Viola de Herrera Vegas y Dr. Carlos Valiente Noailes a distintos jugadores revelación del torneo. Esto 12 de noviembre en la Fundación Navarro Viola. Bien, y un adelanto de lo que viene, Dentro del marco de los campeonatos argentinos amateur que ya hemos hablado, que se van a hacer del 18 al 21 de noviembre en la ciudad de Terma del Río Hondo, se va a realizar un informe de gestión que se titula Presente y Futuro de FADA, que se va a hacer el 19 de noviembre a las 7:30 de la tarde, que va a estar a cargo del presidente de FADA, Mario Petrucci, en la cual se hablará sobre el ejes FADA-FIDE, ajedrez en el calendario olímpico, ajedrez amateur y generación de torneos, ¿sí? Y hitos en estos 100 años de FADA. Esto va a ser un encuentro muy importante porque va a reunir a dirigentes, a jugadores, bueno, a personas de todo el país. También tendrá una transmisión que se realizará por streaming, que ya lo estaremos comunicando a través de la página Federación Argentina de Ajedrez, pero es algo para que todas aquellas personas que te están siguiendo y escuchando de distintos lugares del país sepan que pueden participar y anotarse de este informe de gestión presente y futuro de FADA 19 de noviembre. Bien, bueno, y por hoy es eso, Carlos. Invitamos a todas las personas a seguir a la Federación Argentina de Ajedrez en sus redes sociales y en su web para seguir enterándose de todas las novedades del Ajedrez Federado Nacional. Un abrazo para todos.
Completísimo el informe, Luciano. Agrego aquí, porque me manda un oyente, Julio Roldán, que en el municipio de General Rodríguez, creo que allí el intendente es Mauro García, mañana sábado 5 de noviembre a partir de las 13:30, la Cámara Empresaria de General Rodríguez, esto es en la calle Hipólito Yrigoyen 366, se va a jugar el torneo de ajedrez 144 aniversario de ese municipio. Figuras invitadas como Sandro Mareco, Alan Pichot, Leandro Crisa, Carolina Luján, Pepe Cuenca, este ajedrecista español que también hace muchas cosas de streaming. Así que bueno, se va a jugar ahí este torneo de ajedrez suizo a 9 rondas con ritmo de 10+2. Pasamos esta información también gracias a nuestro oyente. Cerramos el bloque entonces y vamos a escuchar a Horacio.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal, Torre Blanca. Una idea hecha club.
Muy bien, 17:43, recibimos con esta música a nuestro amigo Horacio Olivera. ¿Cómo estás, Horacio?
Hola, Camas, buenas tardes.
Se escucha bien ahora porque te vi que te estabas quejando, estaba poco fuerte el retorno, ¿no?
¿Me estaba quejando? No, nah. No me
quejé. Ah, no, te escuché, me parece como estaba diciendo que estaba fuerte el retorno.
No.
Digo, ahora te escucho. Está molesto que se fue Tevez, digo, este hombre.
No. Dale, apurate que tengo que escuchar un discurso ahora.
Muy bien, en la WOM creo que es bueno.
No, yo no dije nada, de eso dijiste vos.
Bueno. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Estamos con el match, con los preparativos?
Sí, estamos con el match, está interesante esto. Sí. Bueno, los preparativos, sí, los preparativos. Vos sabés que la preparación de los jugadores suele jugar un papel fundamental en los matches. Sí. O en los enfrentamientos individuales, al más alto nivel, ¿no? Desde luego, el entrenamiento para un encuentro de este tipo es mucho más, por decirlo de algún modo, focalizado que en un torneo estándar, porque se trata de preparar las aperturas, defensas y los planes generales de juego para luchar contra un solo adversario y no contra varios, como es en un torneo.
Sí.
Así que aunque pareciera más sencillo, lo cierto es que la mentalización y el templado del espíritu de lucha, así como, bueno, desde luego el cuidado de la forma física y psicológica y desde ya la preparación en el aspecto técnico, cumplen un papel esencial. Agreguemos, para dar dimensión de la tarea, que en este caso en particular del match de Spassky versus Fischer, que se aproximaba, se trataba, como siempre en los campeonatos del mundo, de un encuentro a 24 partidas, es decir, una verdadera maratón. ¿Mm? Uh-huh. Como es habitual, varios meses antes del inicio del match, que estaba previsto para principios de julio, después veremos todas las cosas que pasaron. Bueno, ambos jugadores con sus equipos iniciaron los preparativos de los que estábamos hablando, los que por otro lado fueron radicalmente diferentes en un lado y en otro. Porque, por ejemplo, detrás de Boris Spassky se encolumnó, como era de prever, toda la muy aceitada maquinaria de la Seguridad Soviética, esa maquinaria de la que hemos hablado tantas veces en estas charlas.
Sí.
Bueno, y esa, digamos que ya estaba cumpliendo directivas, no ya de los rectores de la actividad ajedrecística del país, sino directamente desde los más altos planos del gobierno nacional de la Unión Soviética. Por ejemplo, para darte un ejemplo, el entrenamiento era supervisado directamente por el secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, claro. O sea, casi nada, ¿no?
Claro, claro.
Así que bueno, concentrados en una dacha, esa odasha, esa especie, sí, de casa de veraneo que tanto aprecian los rusos, sí, que no era una dacha cualquiera, sino una habitualmente frecuentada por los miembros prominentes del Politburó soviético. Bueno, concentrados allí, el campeón y varios de los mejores grandes maestros soviéticos, entre los que se contaban los ex campeones mundiales Smyslov, Tal y Petrosyan, además de otros de primera línea como Keres y Korchnoi, estamos hablando de nombres fulgurantes de la ajedrez,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, ellos desmenuzaron con análisis intensivos las partidas de Fischer, barajaron planes de batalla, propusieron líneas de apertura, bueno, todo para oponer a un rival al que consideraban, por supuesto, peligroso y formidable, no cabía duda. Y aunque es cierto que lo dijeron después de finalizar el match, es interesante destacar que varios de los involucrados criticaron el poco apego al estudio y la falta de concentración que habían notado en Spassky en esos días de entrenamiento. Un Spassky acaso demasiado confiado en sus propias fuerzas, según dijeron también estos jugadores. Pero bueno, muy diferente fue el caso de Bobby Fischer. Bobby Fischer, recluido en un complejo hotelero en su amada New York, rehuyendo de las fotos y del periodismo, como siempre. Obviamente el periodismo estaba ávido de entrevistar al hombre del momento. Bueno, Fischer mantuvo sus habituales condiciones de estudio y entrenamiento. Es decir, una absoluta soledad. Rara vez interrumpida esta soledad con la colaboración o por la colaboración de alguno de los que podían llamarse sus segundos, aunque Fischer renegaba de los ayudantes y solía decir que solamente confiaba en sí mismo para hacer análisis. Bueno, así que en ocasiones sus amigos, los grandes maestros William Lombardi y Larry Evans, dos fortísimos jugadores norteamericanos, llegaban hasta el hospedaje y participaban de los preparativos, digamos, pero muy muy marginalmente. El Bobby no le gustaba compartir con nadie sus análisis, ni ser ayudado por nadie. Bueno, a diferencia de Spassky y sus entrenadores y asesores, que estaban armados hasta los dientes con material de estudio, con análisis de performance, con informes de perfil técnico y hasta con estudios psicológicos de su futuro rival, Fischer basaba su entrenamiento en cuestiones puramente ajedrecísticas, a saber, una gran cantidad de material bibliográfico, tal como era su costumbre, es habitual, es decir, se sabía que el tipo siempre estaba rodeado de libros de ajedrez, y por sobre todo, un dossier preparado por encargo por el maestro neozelandés Wade, que era un tipo que era un gran maestro, poseedor de un maestro internacional, poseedor de una enorme biblioteca de ajedrez, y en ese dossier Wade recopiló todas las partidas conocidas de Boris Spassky ya desde el inicio de su carrera. Uh-huh. Encuadernado y con tapas de terciopelo rojo, el escrito acompañó al jugador norteamericano a toda hora y en todo lugar, y se constituyó en una verdadera leyenda. Desconozco finalmente qué pasó con ese libro, pero se lo veía en esos días, lo poco que se veía a Fischer, el tipo siempre andaba con el librito de terciopelo rojo bajo el brazo. Es decir, se la pasaba, digamos, centraba su atención en todas las partidas de paz. Bueno, antes del inicio del match, restaba, claro está, algunos detalles de mucha importancia, entre los cuales figuraba en primer término el mismo tema que había sido tan delicado en todos los encuentros anteriores en los que participara Fischer, o sea, el lugar de juego. Los interrogantes eran varios. ¿Podría Fischer volver a imponer su voluntad de elegir la sede, como casi lo había hecho en los matches de candidatura en todos ellos? ¿Volverían los soviéticos a mostrarse complacientes en las negociaciones o habían aprendido la lección? ¿Cruzaría el océano ¿Otra vez un soviético? ¿O Bobby se vería obligado a abandonar América? Bueno, todo esto lo vamos a ver el viernes, porque ocasionó muchísimos vaivenes este asunto, Carlito.
Pero, viste, vas contándome y cuando uno ya lleva la
pie... Y, viste, y te la dejo picando delante del arco.
La dejás deseando. Bueno, bueno, hay que esperar hasta el viernes. Bueno, y entonces el viernes que viene es un poco la designación de la sede.
Sí, que no fue poca cosa.
Perdóname, de ese cuaderno rojo debe haber fotos, ¿no? De esta,
¿se conoce? Sí, hay fotos, pero lo que yo decía, hola Andrés, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Lo que yo decía es que no sé cuál fue el, anduve averiguando, pero no sé cuál fue el final, no sé si está en algún museo, en alguna otra tendría que estar.
Sí, sería.
No sé si se
debe
perdió.
Muchísimo, sí.
Claro, pero sí, hay fotos de Fischer, qué sé yo, almorzando y mirando el cuaderno, cosas por el estilo.
Yo no sé si no terminó en ese garaje donde Fischer dejaba sus cosas, que después se quejó de que la habían
robado. Puede ser, sí. Pero como dijo Andrés recién, creo haberlo escuchado, es lo que debe costar eso.
Claro.
Si fuera que existe.
Exacto, sí, decían que Bobby jugaba con eso y cuando estaba con alguna persona le decía, bueno, cantame algunas jugadas, y él decía quién era el rival de Spassky, dónde se había jugado y en qué
Como
que había memorizado todo eso. Increíble. Bueno, Horacio, fantástico. Esperamos hasta el viernes que viene, entonces.
El viernes nos hablamos, Carlito.
Un abrazo muy grande. Paso Horacio Olivera y las historias de ajedrez, aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen 1474, de lunes a viernes de 8 a 17, por correo contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15 3152 1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Y ahora la columna Jaque de Damas, dedicada a la argentina Marisa Suriel, por nuestra amiga Adriana Jiménez. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Carlos. Pensaba en el año 1982. ¿Te acordás? Fue el año de la Guerra de Malvinas, del Mundial de España y de Maradona en Barcelona. En ese año murió Subeldía, Spielberg estrenó la película E.T., Michael Jackson su disco Thriller... Y las películas Carrozas de Fuego y En busca del Arca Perdida arrasaron con los premios Oscar. Marisa Suriel nació en la ciudad de Buenos Aires el 19 de agosto de 1982. Debido a que su papá era un entusiasta jugador de ajedrez, el tablero y los trebejos eran algo habitual en su casa. Por eso ella, a los 9 años, aprendió a jugar, actividad que también compartía con Alejandro y Silvana, sus hermanos. Su papá en ese momento decidió contratar a un profesor para que los niños Suriel tomen clases particulares y para eso eligió al maestro Fide Gustavo Águila, quien hoy es el presidente del Club de Villa del Parque. A partir de ese momento comenzó su pasión y su recorrido que aún continúa. Primero fueron los torneos escolares que se hacían los días sábados, tiempo después los torneos cooperativos donde toda la familia tenía participación. Luego llegó el Campeonato Argentino Sub-12 en 1994, donde empató el primer puesto. En el año 2000 ganó el Sub-18 y pudo viajar al Panamericano en Brasil, donde salió segunda, y luego al Mundial que se jugó en Oropesa del Mar, municipio de la Comunidad Valenciana. También en ese año participó por primera vez en una Olimpíada en Estambul, representando a nuestro país. Bueno, esa fue la primera de las 9 de las que participó. En la última Olimpíada que se disputó en Chennai, India, Marisa no solo fue el primer tablero del equipo nacional, sino que también fue, de alguna manera, la referente, debido a que era la jugadora más experimentada y con más trayectoria. Y ya que estoy en el tema olímpico, me parece interesante mencionar las tablas con negras que hizo con la jugadora estrella de la Olimpíada, la india Hampi Konerú, y también mencionar la brillante victoria que obtuvo frente a Ángela Kegai de Singapur. Marisa, que fue campeona argentina en 2005 y en 2012, en 2007 fue la primera argentina en ganar un campeonato continental. Con respecto a ese torneo, Marisa tiene varios recuerdos y una anécdota muy linda que me contó así. Llegada la última ronda, la maestra venezolana Saray Sánchez Castillo iba al frente con medio punto más que yo. A ella le tocó jugar contra Carolina Luján en la última ronda y a mí contra Steffi Ahmed. Carolina Luján, que no tenía chances de ganar el torneo, me dijo: «No te preocupes porque ella a mí no me va a ganar. Vos encárgate de ganar tu partida». De más está decir que Marisa ganó y que Carolina Luján hizo tablas con Sánchez Castillo, dando lugar a un desempate. Marisa recordó también con afecto a Claudia Mura y a Pablo Ricciardi, que la acompañaron y la ayudaron en los momentos previos a esa partida decisiva. Otro recuerdo muy lindo que me compartió fue la partida que jugó contra la gran maestra Ana Eugenina en la primera ronda de las Olimpiadas de Dresde en 2008. El equipo olímpico tuvo que jugar contra el equipo ucraniano, que era el anterior campeón olímpico, en la mesa 1. En esa oportunidad, Claudia Mura, Carolina Luján y María de los Ángeles Plazaola habían finalizado en tablas. El match dependía del resultado de la partida de Marisa, ya que si ella perdía, se perdía el match. En una partida inolvidable, ella también hizo tablas y el match resultó empatado. Nuestra protagonista de hoy, que es una de las grandes jugadoras de nuestro país, se recibió hace unos años de contadora en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ella divide su tiempo entre su profesión y el ajedrez. Me contó que tomó clases con Alejo de Dovitis y recordó en detalles los 3 campeonatos mundiales en los que participó. También hablamos sobre la partida en la que venció a la gran maestra china Xiao Sui en el Mundial del 2015. Marisa, que es maestra internacional femenina, sueña con obtener la norma de gran maestra femenina. La jugadora del Club de Villa del Parque, desde hace 11 años, está en pareja con Juan Pablo. Él, además de acompañarla, también participa en muchos de los torneos. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez, gentileza de Ruibal, es...
Se bancaron varios, ¿eh? Pusieron que eran 8 las Olimpiadas, son 9 las veces que participó... Daniel Campo en las Olimpiadas de Ajedrez. Así que el ganador es Juan Coali. Preguntábamos cuántas veces fue campeón argentino Daniel Campo, era 2 veces, en 1986 y 1989, y participó representando al país en 9 Olimpiadas, desde 1978 hasta el 2008. La última fue en Dresden, creo que esa la que la gente no tenía en cuenta. Así que bueno, Juan Coali, después hablarás con la producción y te entregaremos el juego de Ruibal. ¿Listo, Andrés? ¿Quedó algo pendiente?
Todo. Bien.
Bueno, y entregamos en horario, ¿viste? Porque no nos entregan en horario nosotros, pero entregamos en horario. Bueno, gente, los espero el próximo viernes. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo. Y a partir de las 17, el próximo viernes, si querés escuchar hablar de ajedrez de una manera diferente, préndete aquí a Radio Amadeus, la 91.1. ¡Chau! ¡Gracias!
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Hilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1, con más Frente al Tablero, un programa de ajedrez, una jugada inteligente.